Buenas tardes a todos, presentes y ausentes, desde el centro de la UNED en Bruselas. En esta tutoría de la asignatura Derecho Civil 1, hoy lunes 26 de febrero de 2018. Y reiterar lo que he dicho en anteriores tutorías, que las tutorías del pasado lunes 19 de febrero y de hoy 26 de febrero sustituyen respectivamente a los jueves 8 y 15 del próximo mes de marzo, en que por causa de no estar presente en Bruselas se hacen las tutorías estos lunes mencionados. Y no sin antes decir que, por supuesto, la próxima tutoría será el próximo jueves 1 de marzo a las 19 horas. Dicho esto, digamos que hoy vamos a proceder al estudio del tema 18 de nuestro programa de la asignatura, que lleva por título el régimen económico matrimonial. Y tiene las siguientes cuestiones de contenido. Las reglas básicas del régimen económico del matrimonio en derecho español, la libertad de configuración de dicho régimen, la igualdad conyugal, el levantamiento de las cargas del matrimonio, la potestad doméstica, la protección de la vivienda habitual, el ajuar conyugal, las litis expensas o gastos del litigio, las capitulaciones matrimoniales, requisitos, capacidad y forma, el contenido de las capitulaciones, modificación del régimen constante matrimonio y, finalmente, las donaciones por razón de matrimonio, concepto y régimen jurídico. Bien, en cuanto a la primera cuestión, las reglas básicas del régimen económico del matrimonio en nuestro derecho, tras la reforma, dice la Sarte de 1981, nuestro Código Civil establece su regulación en los artículos 1315 a 1324, conteniendo una serie de normas de derecho imperativo, de las cuales algunas han de considerarse aplicables en cualquier caso, independientemente de cuál sea el sistema económico matrimonial de aplicación a un determinado matrimonio, en cuanto que básicamente pretende garantizar el principio de igualdad conyugal consagrado en nuestra Constitución, artículo 32.1. Los epígrafes que vamos a estudiar tienen por objeto precisamente el análisis de estas normas en cuanto es la piedra angular del sistema de las relaciones patrimoniales entre cónyuges, que debe o puede preceder, en efecto, al estudio de los regímenes concretos económico-matrimoniales como normas básicas que inspiran tanto los modelos regulados en el Código como cualquier otro sistema patrimonial que, separándose de estos modelos, puedan instituir los propios cónyuges. Denominación de régimen matrimonial primario. De lo dicho a este conjunto normativo, algunos autores actuales, civilistas, sobre todo del último tercio del siglo XX, prefieren denominarlo régimen matrimonial primario. Es expresión que procede de la doctrina francesa y se generaliza entre nosotros por parte del profesor don José Luis Lacruz Verdejo y quienes, citándolo o no, expresamente lo siguen. Sin duda, el profesor Lacruz, prematuramente fallecido en 1990, ha sido el mayor y mejor tratadista español de derecho de familia del siglo XX, y es natural que algunas de sus tesis hayan sido compartidas y seguidas por muchos otros autores de derecho civil de menor profundidad y calado. No es de extrañar, pues, que la expresión régimen matrimonial primario haya encontrado un rápido éxito en la doctrina española. Sin embargo, dice la Sarte, resulta preferible destacar el valor general de algunas de las normas contenidas en la ubicación normativa antes considerada, más que empecinarse en imponer la denominación de régimen matrimonial primario. Bien, Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la libertad de configuración del régimen económico matrimonial. El primero de los artículos de las normas generales es el artículo 1315, que establece en su vigente redacción: el régimen económico del matrimonio será el que los cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este código. La libertad de determinar y configurar el régimen económico por parte de los cónyuges es un principio básico en nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva, no hace más que reconocer, una vez más, el alcance y el significado del principio de la autonomía privada. Se entiende de la autonomía privada de la voluntad. La regla de funcionamiento patrimonial del matrimonio es, desde luego, un asunto interprivatos. Por tanto, el legislador se limita a resaltar que cada matrimonio adoptará al respecto las medidas que considere oportunas, convenientes, adecuadas a sus propios intereses o a su situación patrimonial a través del otorgamiento de las correspondientes capitulaciones. Conviene destacar que lo dicho en relación con el artículo 1315, según la redacción dada por la ley de 1981, no es una novedad de dicha ley, sino más bien una opción legislativa presente ya en las redacciones anteriores de este mismo artículo, la original y la de la ley de 2 de mayo de 1975, que fue ya adoptada con absoluta conciencia de sus consecuencias en el momento codificador. Al redactar nuestro código, sus redactores y valedores fueron perfectamente conscientes de que introducir la libertad de estipulación respecto del régimen económico significaba romper con la tradición castellana, que imponía como régimen legal de carácter imperativo la sociedad de gananciales. Pero prefirieron este resultado, sacrificando la tradición castellana, el acercamiento a territorios forales, en los que imperaba la libertad de pacto sobre el régimen económico del matrimonio, históricamente hablando. La base 22 de la Ley de Bases del año 1888, Ley de Bases del Código Civil, es bien expresiva al respecto. El contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio tendrá por base la libertad de estipulación entre los futuros cónyuges, sin otras limitaciones que las señaladas en el Código, entendiéndose que cuando falte el contrato sea deficiente, los esposos han querido establecerse bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales. Con ello entramos en estudio del siguiente epígrafe, que se refiere a la igualdad conyugal. La libertad de configuración del régimen económico es plena, sin otras limitaciones, dice el 1315, inciso final, que las establecidas en este código. Por su parte, en sede de capitulaciones matrimoniales establece el artículo 1328. Será nula cualquier estipulación limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Aunque el comentario de este último artículo corresponde hacerlo al proceder al estudio de las capitulaciones matrimoniales estrictamente consideradas, o al considerar el posible pacto de administración por parte de uno de los cónyuges en el régimen de gananciales, se ha de destacar al menos que la erradicación de la desigualdad entre cónyuges es simplemente una derivación concreta del principio de igualdad interconyugal establecido en el artículo, repetimos, 32.1 de la Constitución, al cual nos acabamos también de referir. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título levantamiento de las cargas del matrimonio. En cualquiera de los regímenes económicos matrimoniales rige la regla de que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, en cuanto expresa de que los cónyuges están obligados a atender las cargas del matrimonio y por tanto sus bienes están sujetos, sometidos a esta obligación. Del conjunto del sistema normativo que se refiere al régimen económico puede deducirse que la expresión cargas del matrimonio comprende el conjunto de gastos relativos al sostenimiento de la familia en sentido nuclear, empezando por la educación e instrucción de los hijos, asistencia sanitaria de cónyuges e hijos y terminando con la atención del hogar familiar, con todo lo que de ello deriva. Naturalmente, todo ello adecuado a las circunstancias familiares concretas de cada caso. La obligación que pesa sobre los cónyuges de atender al levantamiento de las cargas no ha de considerarse, sin embargo, como una obligación de carácter necesariamente igualitario para ambos, ya que diversos preceptos del Código resaltan que, en definitiva, la contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio puede ser objeto de pacto y, en su defecto, puede acabar por convertirse en una obligación proporcional al caudal de los cónyuges. Así, en especial, el artículo 1438, que se refiere al régimen de separación, establece que, en relación con el sostenimiento de las cargas del matrimonio por parte de los cónyuges, a falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. Esta misma norma, dado el tenor del artículo 1413, es también directamente aplicable al régimen de participación. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la potestad doméstica. La capacidad limitada de la mujer en las versiones anteriores de las normas codificadas y la dificultad que planteaba la atención de las necesidades de la familia con relación a la realización de actos y gastos, para los cuales en principio no se encontraba legalmente habilitada, hace algunas décadas determinaron un amplio movimiento de la doctrina jurídica en favor de la denominada potestad doméstica de la mujer casada. En la actualidad dispone el artículo 1319.1. Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia encomendadas a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las circunstancias de la misma. Esto es, hablando entre cónyuges, cualquiera de ellos está plenamente legitimado para comprometer los bienes del matrimonio siempre que los actos que lleve a cabo tengan por objeto satisfacer necesidades de la familia y además sean acordes con las circunstancias familiares. Por tanto, también en este aspecto resplandece el principio de igualdad conyugal. El otro aspecto que debemos considerar está representado por la perspectiva extraconyugal del tema, en particular la protección de terceros que hayan contratado con cualquiera de los cónyuges, actuando este dentro del ámbito propio de la denominada potestad doméstica. Este tema se encuentra contemplado en el artículo 1319, párrafo segundo, que establece: de las deudas contraídas en el ejercicio de esta potestad responderán solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y subsidiariamente los del otro cónyuge. Frente a terceros no cabe duda de que queda obligado el cónyuge contratante, por tanto, quedan afectos sus propios bienes. Pero esta norma que estamos comentando también dice que quedan vinculados solidariamente los bienes comunes. Con independencia de la imprecisión de terminología en relación con la noción de solidaridad propiamente dicha, que ha de estar estrictamente referida a las obligaciones y no a las masas patrimoniales que puedan verse afectadas por el incumplimiento de aquellas obligaciones, es obvio, evidente, que el precepto pretende declarar afectos los bienes comunes frente al tercero acreedor y supletoriamente, subsidiariamente, los bienes propios del otro cónyuge. No obstante, conviene precisar que la referencia normativa a los bienes comunes no se ha de entender en el sentido de que los párrafos del artículo 1319 relativos a potestad doméstica solamente despliegan en los regímenes de comunidad y en particular en el ámbito o en el terreno del régimen de sociedades gananciales. Al contrario, el artículo 1319 es una norma general, imperativa cualquiera que sea el régimen económico matrimonial aplicable, aunque naturalmente en caso de estar frente a un régimen de separación la referencia a los bienes comunes ha de tenerse por no puesta. En consecuencia, en tal caso responderán primero, en primer lugar, los bienes propios del cónyuge contratante y, solo de forma subsidiaria, los bienes del otro cónyuge. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, hoy denominado las audiencias provinciales en esta denominación, desaparecieron como tales y es el Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando el año 2009, incluye en esta regla el pago de los bienes muebles adquiridos para la vivienda durante la vigencia del matrimonio, aunque dicho pago deba hacerse después del cese de la convivencia matrimonial. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título la protección de la vivienda habitual. A este respecto dispone el artículo 1320.1 del Código. Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, autorización judicial. Atiéndase al dato de que la norma se refiere a cualesquier actos, dispositivos, en relación, valga la redundancia, con cualquier derecho sobre la vivienda habitual, a pesar de que su titularidad corresponde en exclusiva a uno de los cónyuges, que sea quien pretende precisamente llevar a cabo el acto de enajenación o de renuncia sobre el derecho que le compete sobre la vivienda habitual. Si el derecho sobre la vivienda es común por aplicación de las normas del régimen económico matrimonial de que se trate, o en su caso por haberlo adquirido los cónyuges en copropiedad ordinaria, obviamente la exigencia del consentimiento conjunto de ambos no resultaría llamativa, sino de conformidad a las reglas generales. Así pues, no se trata solo de que el cónyuge titular del derecho sobre la vivienda no pueda venderla en caso de propiedad, sino que tampoco podrá realizar actos dispositivos relativos a cualquier otros derechos sin contar con el consentimiento de su cónyuge. La exigencia del consentimiento conjunto, o también llamado consentimiento dual, de ambos cónyuges pone de manifiesto que el caso regulado en el artículo 1320 es únicamente referible a los actos de enajenación inter vivos y se excluyen de su ámbito cualesquiera actos de carácter mortis causa. El segundo párrafo del artículo 1320, procurando la protección del tercero que de buena fe adquiera derechos sobre la vivienda habitual, dispone que la manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe. La protección de la vivienda habitual en el sentido que estamos estudiando alcanza cualquier tipo de régimen económico del matrimonio. Cuando la ley aplicable exija el consentimiento de ambos cónyuges para disponer de derechos sobre la vivienda habitual de la familia, como es este caso, será necesario para la inscripción de actos dispositivos sobre una vivienda perteneciente a uno solo de los cónyuges, que el disponente manifieste en la escritura que la vivienda no tiene aquel carácter, o bien que conste el consentimiento del otro cónyuge, o la autorización judicial supletoria, así lo establece el artículo 91 del reglamento hipotecario. Y efectivamente en la práctica es así, el registrador de la propiedad, en su obligación de calificar el documento público de que se trate, normalmente la escritura notarial, exigirá que el consentimiento del otro cónyuge si no aparece este consentimiento en la propia escritura pública notarial. En todo caso, la sanción de la falta del consentimiento será la nulidad radical y absoluta del acto de disposición si se ha realizado a título gratuito, o la nulabilidad durante 4 años si se ha realizado a título oneroso. Artículo 1322. Teniendo siempre en cuenta que en este último caso podría apreciarse la confirmación tácita posterior por parte del cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que lleva por título el ajuar conyugal. Asimismo, es aplicable a cualquier régimen económico matrimonial la atribución ex lege, es decir, por ministerio de la ley, al viudo del ajuar conyugal, regulado en el artículo 1321. Falleciendo uno de los cónyuges, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyen el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva sin computárselo en su haber. El párrafo segundo del artículo citado precisa que no se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor. Por tanto, expresado de forma positiva, el ajuar doméstico comprende cualesquiera bienes que formaran parte del hábitat natural del matrimonio, excluidos los de extraordinario valor y sin necesidad de considerar si tales bienes formaban parte, en su caso, del caudal común o, por el contrario, pertenecían en exclusiva al cónyuge premuerto en cuanto a bienes propios suyos. El supuesto de hecho contemplado parte inexorablemente en este artículo 1321 del hecho del fallecimiento de uno de los cónyuges y, en consecuencia, el derecho regulado limita sus efectos a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, resultando inaplicable en casos de divorcio o nulidad matrimonial. Se trata de una atribución mortis causa de origen legal y que, por obvias razones, además de ser loada, es generalmente interpretada por la doctrina con generosidad y largueza. En todo caso, responde también a la realidad de las cosas, pues generalmente el entorno natural del viudo o viuda es respetado de forma escrupulosa por parte de los demás herederos del cónyuge premuerto. Y a pesar de ser una atribución originada por la muerte de uno de los cónyuges, el ajuar doméstico no forma parte del caudal hereditario ni debe computarse a efectos sucesorios, debiendo considerarse sólo como una mera consecuencia de la liquidación del régimen económico matrimonial a causa de la muerte de uno de los cónyuges. Bueno, discrepo, muy modestamente por supuesto, de lo que dice el profesor Lasarte. Dice que ni debe computarse a efectos sucesorios. Efectivamente, desde el punto de vista del derecho civil no se computa a efectos sucesorios. No, lo dice el Código Civil, artículo 1321, repito. Pero modestamente discrepo porque es que resulta que el liquidador de Hacienda, en las sucesiones mortis causa, cuando se liquida precisamente el patrimonio conyugal, se establezca o no se establezca, de oficio, lo establece así la ley del impuesto de sucesiones, aplica el 3% del acervo hereditario, del valor total de la herencia, el 3% al ajuar familiar. Se diga expresamente o no en la escritura pública correspondiente o bien en el cuaderno particional que se redacte con motivo del fallecimiento de uno de los cónyuges del matrimonio, el 3%. No tiene nada que ver con don Jordi Pujol y familia. Ese es otro 3%. Estamos hablando del impuesto de sucesiones en cuanto al ajuar conyugal. Se valora en el 3%. Doctrinalmente, el caso considerado suele ser, dice Lasarte, denominado derecho de supervivencia, así José Luis de los Mozos, y el derecho de predetracción, es decir, detracción previa del cónyuge supérstite, así José Luis Lacruz, Verdejo y quienes le siguen, puestos a calificar probablemente resulte preferible, dice Lasarte, esta segunda denominación. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Las litis expensas o gastos del litigio. Al respecto, establece el artículo 1318.3. Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra terceros si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común, y faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la ley de procedimiento civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita. Bien, del propio texto de la norma transcrita se deduce claramente que bajo la denominación litis expensas, doctrinalmente prevalente, se trata de determinar la cooperación interconyugal a los gastos derivados de litigios que cualquiera de los cónyuges haya de sostener, bien sea contra el otro cónyuge, bien contra cualquier otra persona. En el primer caso, la actuación del litigante contra el otro cónyuge debe estar exenta de mala fe o temeridad procesal. Cuando se litiga contra terceros, las litis expensas solo pueden reclamarse cuando el proceso redunde en beneficio de la familia. En principio, los gastos que se derivan de estos litigios, que han de ser considerados con criterio amplio, incluyendo también gastos propios de la fase de ejecución, no solamente del procedimiento, sino la ejecución de la sentencia que en dicho procedimiento recaiga, pesan sobre el cónyuge litigante o, por mejor decir, sobre los bienes propios del litigante. Y de aquí que el primer requisito de la eventual reclamación de la litis expensas sea precisamente la carencia de bienes propios suficientes por parte del litigante. Dándose este presupuesto, este requisito, recaerán los gastos del litigio, en primer lugar, sobre el caudal común en caso de haberlo, y de forma subsidiaria, en segundo lugar, sobre los bienes propios del otro cónyuge. Con ello se pone de relieve que las denominadas litis expensas representan un derecho deber conyugal que impera en cualquier régimen económico del matrimonio, esté configurado bajo el patrón de la comunidad, en cuyo caso, naturalmente, existirá caudal común, o por el contrario, bajo la idea de separación, en cuyo caso, también, naturalmente, no existirá ningún caudal común ni nada similar. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a las capitulaciones matrimoniales, requisitos, capacidad y forma. Dice la Sartre sobre las capitulaciones del matrimonio que la tradición y literatura jurídica española reservan el nombre de capitulaciones matrimoniales a la escritura pública o al documento en que los cónyuges o futuros cónyuges establecen las normas de carácter patrimonial aplicables a su matrimonio. Por esto, el Código nunca se ha preocupado de ofrecer una definición o un concepto de ellas, sino de indicar simplemente para qué sirven. ¿Cuál es su objeto? Así lo hace y lo viene haciendo hoy el vigente artículo 1325 al disponer que en capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio, pero añadiendo a continuación o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo. Interesa destacar que esta última frase, por razón del mismo, no puede entenderse referida al régimen económico del matrimonio, sino al mismo matrimonio. Se deduce así del propio tenor literal del artículo que habla, obsérvese, del régimen económico de su matrimonio, pronombre posesivo, del su, del matrimonio de los otorgantes de las capitulaciones matrimoniales, pues, y además de los precedentes doctrinales con relación al contenido de las capitulaciones, que veremos luego. Por consiguiente, se puede avanzar que el objeto de las capitulaciones radica de forma directa, precisa, en instrumentar las estipulaciones, es decir, los pactos conyugales relativos al régimen económico del matrimonio, pero que de forma complementaria pueden también referirse a cualesquiera otras disposiciones por razón del matrimonio. La conclusión obtenida al respecto de que el giro cualesquiera otras disposiciones, por razón del mismo, se refiere al matrimonio, encuentra así mismo refrendo en el texto del proyecto de la ley de 1961, en el que el inciso final del artículo 1325 decía expresamente lo siguiente: podrán contener las capitulaciones a sí mismo cualquier pacto por razón del matrimonio. ¿Y cuál es la naturaleza contractual de las cuál es la naturaleza jurídica de las capitulaciones? A juicio del criterio mayoritario de los civilistas, en nuestro derecho español debe predicarse el carácter contractual de las capitulaciones, teoría que, a juicio del profesor Lasarte, debe compartirse dado el tenor literal del artículo 1335 y el hecho de que, histórica y tradicionalmente, nuestro código denominaba el título regulador del régimen económico matrimonial con la rúbrica oficial del contrato de bienes con ocasión del matrimonio. Sin embargo, algunos autores prefieren conceptuarlas como acto complejo, dado el posible contenido atípico de las capitulaciones. Pero no obstante ser cierto este contenido eventual, la calificación propuesta del acto complejo presenta el gravísimo problema de que no existe un marco normativo de tal tipo de acto, y por tanto la fijación de dicha naturaleza, en términos prácticos, nada resuelve, nada de nada. Y siguiendo el manual del profesor Lasarte, dentro de este capítulo veremos luego el contenido de las capitulaciones, que es una pregunta diferenciada. Nos vamos a referir a los requisitos de capacidad y forma. En cuanto a los requisitos de capacidad, vamos a referirnos a los otorgantes de estas capitulaciones, a los menores no emancipados, los incapacitados, y luego nos referiremos a la forma. En cuanto a los otorgantes de las capitulaciones, hay que decir que otorgante, la palabra otorgante se refiere a la persona que declara una determinada voluntad en un acto o contrato jurídico. Antes de desarrollar propiamente las reglas relativas a capacidad de los sujetos que intervienen en el otorgamiento, conviene expresar que a dicho acto pueden concurrir junto con los actuales o futuros cónyuges otras personas. Por eso el encabezamiento del artículo 1325 no dice que podrán los cónyuges estipular, sino que utiliza el giro más amplio de que podrán los otorgantes estipular. Por su parte, el artículo 1331 se refiere también expresamente a la eventualidad de que intervengan como otorgantes en capitulaciones otras personas, terceros, distintas de los cónyuges. Es decir, además de los cónyuges. La intervención y el consentimiento de estos últimos obviamente es un presupuesto necesario y propio del otorgamiento, ya que no cabe la existencia de capitulación matrimonial alguna si no concurren ambos cónyuges a su otorgamiento. Además, la intervención de los cónyuges, según el sentir común, constituye un acto personalísimo que no puede realizarse mediante representante. Frente a ello, la intervención como otorgantes de capitulaciones de otras personas es una mera eventualidad, es una mera posibilidad circunstancial que en el pasado relativamente era frecuente, pero cada día más desusada, dice el profesor Lasarte, que encuentra su fundamento en la posibilidad de que personas cercanas a los esposos realicen atribuciones patrimoniales o pactos sucesorios en favor de los cónyuges. A este respecto se me ocurre, por ejemplo, una anécdota que recuerdo perfectamente en una notaría de Madrid. Yo creo que era final de los 80, principios de los años 90, del siglo pasado, naturalmente, estamos hablando, casi todos somos del siglo pasado, del siglo XX. Y efectivamente yo estaba citado en una notaría con unos clientes que iban a otorgar capitulaciones matrimoniales. Y este aquí que llegan por separado, lo cual es normal, y más en un Madrid, ojalá estuviéramos en un sitio más pequeñito, no digo en un pueblo, incluso en una aldea, que tiene un sentido más cercano y más familiar. Pero llega primero la novia, la futura esposa. Le saludo, me saluda, no, vamos, fulanito va a llegar ahora y tal. Y efectivamente, al cabo de un cierto tiempo, ahí llega, se presenta en la sala de espera de la notaría, fulanito o menganito, vamos, el novio, con un regimiento. El regimiento era la familia, digo el regimiento entre comillas, porque ahí venía el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, alguna prima, algún amigo, algún compañero antiguo, amiguete. Y entonces yo la verdad que me sorprendió mucho, digo, vamos, aquí viene esta chica sola y viene luego el regimiento con menganito. Y entonces cogí a la chica a solas y le pregunté, ¿qué es esto? Digo, oye, vamos, ya sé que no eres de Madrid, que tu familia vive fuera, pero vamos, el jugar en campo ajeno, no sé, me sorprende. Y me dijo, me hizo determinados comentarios de que estaba presionada, no ya por Menganito, sino por toda su cohorte y su regimiento. Entonces, antes de firmar ninguna escritura, dije, un momento, solicité hablar con el notario, se lo dije, hablamos con el notario la novia y yo, y ante esa presión tan fuerte de Menganito, las capitulaciones matrimoniales no se firmaron, no se otorgaron. ¿Por qué? Porque, bueno, es que una notaría no es un juzgado. En una notaría no se puede imponer firmar a nadie nada, ni aunque se le ponga un trabuco en la espalda, ni se le presione. de palabra, de hecho o de derecho, no sin ninguna presión. Precisamente había un civilista italiano del siglo todavía anterior, del siglo anterior al siglo XX, del siglo XIX, Carrelutti, que decía que cuando se firma una escritura significa que está abierta la notaría y cerrado el juzgado. Es decir, para cualquier acto de jurisdicción voluntaria hay que ir al notario. En cambio, cuando existe un asunto contencioso, hay que ir al juzgado o al tribunal competente. No digamos ya en sitios pequeños, en sitios rurales, en que la vida, iba a decir, era, porque todo eso ya es histórico y se ha perdido a finales del siglo XX, por lo menos. Esas escrituras familiares en que el notario iba, bueno, incluso en mitad del campo, y naturalmente, bueno, pues la mayoría se conocían o eran amigos o siempre tenían puntos de contacto, y muchas veces hacía un arroz y se comía en el mismo campo con notario y todo, naturalmente. No sé, esas costumbres que han desaparecido y están desapareciendo. Recuerdo, por ejemplo, levantando un acta notarial, que es distinto de la escritura, porque en el acta el notario simplemente da fe de lo que dice, no lo digo yo, lo dice el reglamento notarial español, da fe de lo que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, es decir, incluso por el olor, no solamente por el oído o por la vista. Bueno, se estaba levantando el acta de unas lindes y había algún ingeniero agrónomo entonces del IRIDA, Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura. Eran ingenieros que venían de la capital de la provincia, no voy a decir dónde era, da igual. Era tierra de Castilla. Lo mismo es aplicable a la nueva, que se llama Castilla-La Mancha, que a la vieja. Y muchas veces dicen, no, es que aquí en La Mancha están nevando y tal, dice algún hombre o mujer del tiempo. Digo, yo pienso, geográficamente hablando, ninguna serranía es mancha. La comarca de La Mancha es llana, llana como un plato. O sea, no es mancha. Será Castilla, pero no es La Mancha. Como otras comarcas, aparte de La Mancha, que es la más grande, que existen, por ejemplo, en la provincia de Toledo. Bueno, me estoy saliendo y me voy por el campo geográfico y estaba hablando de las actas de esta acta, que era una cuestión de lindes, y se estaban midiendo los linderos de un terreno, de una finca, una finca que no sé si tenía una hectárea, da igual, era una finca chiquitina. Y entonces estaba ahí un agricultor, el buen hombre, y el ingeniero le decía que más para atrás, haga el favor de ir más para atrás con la cinta, era una cinta métrica enorme, enorme de larga. Y el hombre pues iba más para atrás. Y dice, sí, hasta donde está ese trigal. Se vuelve el agricultor con su sombrero de paja, se quita el sombrero, vuelve la cabeza, me mira, me sonríe y yo me estaba riendo también y dice, oiga, ingeniero, señor ingeniero, qué trigal, si esos son tobas. Era a la sazón el ingeniero, un ingeniero agrónomo que estaba en la delegación de la provincia, recién llegado de, no sé si de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de una ciudad grande, pero que el hombre era ingeniero agrónomo, pero es lo que pasa, para ver los ingenieros agrónomos hay que decir, mire, yo cojo un puñado de cereal, en una mano y de otro cereal en la otra. Digo, oiga, usted es ingeniero agrónomo, dígame qué es el trigo, qué es la cebada. Y yo, os lo prometo, yo he visto ingenieros agrónomos que no me sabían distinguir el trigo de la cebada. Pero son ingenieros agrónomos, que es una carrera muy dura, pero claro, estos hay que distinguir el ingeniero agrónomo de oficina y el ingeniero agrónomo que patea el campo, que no pisa la oficina porque está pateando el campo. Y ese es el que ese te va a distinguir perfectamente. Claro, cuando el agricultor dice si son tobas, ¿qué son tobas? Tobas son cardos. Lo que se dice cardo borriquero en Castilla, tradicionalmente. Y efectivamente, cuando luego hablamos ya que echamos un trago de agua en el botijo y fumaríamos, aunque no es bueno fumar, entonces sí fumábamos un cigarrillo con el ingeniero, el hombre pues no se partía de risa como nosotros, como el agricultor y yo, pero sí, el hombre lo entendió perfectamente lo que es la realidad del campo. Estamos hablando de los otorgantes de las capitulaciones. Y me he ido no ya por los cerros de Úbeda, sino estamos llegando a las montañas y a la sierra de Antequera. Bueno, la intervención dentro del campo de las capitulaciones matrimoniales, como otorgantes de las capitulaciones de otras personas, es una mera eventualidad, dice Lasarte, en el pasado relativamente frecuente. El código no contiene regla alguna de capacidad respecto de los cónyuges que sean plenamente capaces, sino dos artículos que se refieren respectivamente al menor no emancipado y al cónyuge incapacitado, ni tampoco en relación con los restantes otorgantes. Como consecuencia, se debe entender que, salvo para los dos casos indicados, que vamos a ver ahora, la capacidad de los otorgantes, sean cónyuges, sean terceros, se ha de establecer conforme a las reglas generales en materia de contratación. Menores no emancipados. En la actualidad, mediante dispensa otorgada judicialmente, los menores no emancipados que hayan cumplido 14 años pueden contraer matrimonio, artículo 48.2. Aunque el caso en la práctica es sumamente raro, el caso es objeto de contemplación al artículo 1329, que dispone: el menor no emancipado que con arreglo a la ley pueda casarse podrá otorgar capitulaciones, pero necesitará el concurso y consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se limite a pactar el régimen de separación o el de participación. Obsérvese, en contra de lo que ocurre en general, los padres o tutor no ostentan la representación legal del menor no emancipado que contraiga matrimonio, sino que es el menor no emancipado quien actúa por sí mismo y en su propio nombre, si bien el artículo que estamos comentando impone el complemento de capacidad que supone el concurso y consentimiento de quienes en relación con el resto de actos jurídicos son representantes legales del menor. Con todo, y por añadidura, semejante complemento de capacidad es superfluo si el menor en sus capitulaciones opta por cualquiera de los sistemas del régimen económico que se encuentran desarrollados normativamente en nuestro código, separación y participación. Ergo, es decir, así pues, el menor no emancipado sin necesidad de complemento de capacidad alguno puede someterse al régimen de gananciales, si no otorga capitulaciones, o al sistema de separación o de participación, si así lo determina en las capitulaciones matrimoniales correspondientes. A nuestro juicio, dice Lasarte, la admisibilidad del matrimonio del menor no emancipado, que debería llegar hasta el extremo de que personas de tan baja edad y experiencia puedan pactar el régimen económico sin la asistencia y el complemento de capacidad de sus mayores, ya que posiblemente una norma tan permisiva yendo al fondo del asunto no garantice libertad alguna del menor y puede originarle problemas que no sea capaz de dilucidar en el momento de adoptar la decisión sobre el tema. Los incapacitados. En relación con los incapacitados, tras haber sido ligeramente modificado por Ley Orgánica de 1996, dispone el artículo 1330. El incapacitado judicialmente solo podrá otorgar capitulaciones matrimoniales con la asistencia de sus padres, tutor o curador. A diferencia del caso anterior, el complemento de capacidad de su guardador resulta necesario para el incapacitado, aunque desee pactar el régimen de separación o el de participación, con mayor razón si se trata de cualquier otro. De otra parte, a pesar del carácter graduable del sistema tutelar y de lo que dispone el artículo 210 en relación con el alcance de la incapacitación, debe entenderse que el complemento específico de capacidad que establece el artículo 1330 es exigible, aunque la sentencia de incapacitación habilite al incapacitado para otorgar capitulaciones. El razonamiento y la conclusión a la que acabamos de llegar son válidos, naturalmente, incluso en la actualidad, por mucho que los redactores de la Ley de Enjuiciamiento Civil modificada el año 2000 optaran por dejar sin contenido el artículo 210 del Código para pasar su contenido íntegro al artículo 760.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento. Si cuanto acabamos de afirmar parece lo más seguro y un recondicio, no por ello deja de parecer paradójico, ya que mantener el contenido normativo del vigente tenor literal del artículo 1330 del Código, en cierto sentido, priva de valor e inutiliza en buena medida el carácter graduable de las instituciones tutelares. Desde semejante punto de vista, quizá resulte oportuno, iure contendo, proponer una redacción revisada del precepto, que propugnara el mantenimiento del actual mandato, salvo que otra cosa ordenara la oportuna sentencia de incapacitación, ya que en efecto no parece razonable que si tras el complejo procedimiento judicial de incapacitación, y tan complejo, muchas veces dura eternidades además, la sentencia determina la posibilidad de otorgar capitulaciones por parte del incapacitado, se le niegue tal facultad a causa de la falta de actualización del texto del artículo 1330. Y con ello entramos en el estudio de la forma de las capitulaciones. Dispone expresamente en 1327 del Código: para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. Bien, dice el profesor Lasarte que como se hace al estudiar la forma del contrato, el artículo 1327 representa una reiteración de la referencia normativa contenida en el artículo 1280(3) del Código, por cuya virtud deben constar en documento público las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones. Este párrafo se redactó conforme a la ley de 1981. Sin embargo, el artículo 1327 no se refiere a cualquier documento público, sino precisamente a la escritura pública, por lo que la reiteración no parece superflua, ya que de ambos datos deduce la doctrina que el otorgamiento de escritura pública constituye un requisito de carácter constitutivo o a solenitatem de las capitulaciones matrimoniales. Así pues, las capitulaciones deben considerarse un contrato o un negocio de carácter solemne, en defecto de escritura, carecen de validez alguna, tanto entre las partes como frente a terceras personas. Y, con permiso, naturalmente, de todos vosotros y también del profesor Lasarte, y con todo el respeto para vosotros y para el profesor Lasarte, yo me atrevería a añadir aquí por qué es necesario la escritura pública y no otro documento público. Porque, y me parece que lo repito y lo digo en otros temas del programa de nuestra asignatura y de otras asignaturas, en que la escritura pública es el documento notarial en que se testimonia el contenido de determinadas declaraciones de voluntad, ya que los instrumentos públicos notariales pueden ser escrituras públicas, actas o testimonios. Las actas y testimonios son documentos públicos en que no existe declaración de voluntad, es decir, no se otorga por parte de nadie, ni del notario, porque el notario lo que hace es autorizar. Por eso se dice, fulanito de tal, notario de Madrid, de Barcelona o de Minglarilla, ¿por qué no? Autorizo la presente acta de lo que sea, de presencia, de referencia, de depósito, etcétera. Aquí no hay declaración de voluntad. Aquí está dando fe el notario como fedatario, precisamente fedatario, viene de fe, es decir, da fe y además datario. Hace fe también no solamente del contenido, sino de la fecha. Y en cambio, en la escritura pública es el instrumento público por el cual una o más personas expresan una declaración de voluntad determinada. Por ejemplo, en cuanto hay un contrato y las capitulaciones matrimoniales tienen esa naturaleza jurídica porque hay dos o más declaraciones de voluntad, se impone como forma a solenitate, es decir, que no existen las capitulaciones si no hay escritura pública. Y el requisito, repito, de que sea la escritura pública es porque hay una declaración de voluntad, conforme a la ley orgánica del notariado y al reglamento notarial. Esta conclusión, sigue diciendo nuestro profesor Lasarte, que ha de entenderse referida exclusivamente al contenido típico de capitulaciones, ya que respecto de algunos aspectos atípicos, cabe considerar válida la declaración respectiva de los cónyuges, aunque se instrumente en cualquier otro documento público. Así ocurre, por ejemplo, con cualquier documento público, sea notarial o no, en el que se lleva a cabo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, o en su caso respecto de la protocolización mediante acta notarial de un documento privado de aclaración de las operaciones particionales de la disuelta sociedad de gananciales. Con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que es el contenido de las capitulaciones. En cuanto al contenido de las capitulaciones, incluso antes de aprobarse la ley de 1981, la doctrina había defendido la necesidad de distinguir entre el contenido típico y el posible contenido atípico de capitulaciones. La redacción del artículo 1325 por la ley de 1981 implica la consagración de esta perspectiva, dado que admite explícitamente estipulaciones relativas al régimen económico del matrimonio de una parte y de otra, cualesquiera otras estipulaciones pactadas por razón del matrimonio. Por consecuencia, parece oportuno exponer la materia diferenciando entre estipulaciones de uno y otro carácter, a las que la doctrina agrupa bajo las denominaciones de contenido típico y atípico, respectivamente, de las capitulaciones. Primero, contenido típico. La materia propia, típica, de capitulaciones está representada sin duda por la fijación del sistema económico matrimonial que regirá la vida conyugal a partir del otorgamiento de aquellas. Así lo indica el artículo 1325 y así lo avala la tradición histórica inveterada. Actualmente la libertad de estipulación del régimen del matrimonio implica que en cualquier momento los futuros cónyuges pueden instituir el régimen patrimonial que deseen, o que quienes ya son cónyuges puedan sustituir, modificar un régimen previamente vigente entre ellos por otro sistema económico matrimonial distinto. En cualquiera de ambos casos, y dejando a salvo cuanto diremos en relación con el artículo 1328, los cónyuges cuentan con la más amplia libertad al respecto, pues lo mismo puede crear ex novo el régimen económico del matrimonio que les apetezca, que remitirse a uno de los modelos o tipos regulados por el legislador, o limitarse a modificar algunos aspectos concretos del régimen que hayan elegido o que le resultara aplicable. Es más, incluso pueden limitarse a otorgar capitulaciones para expresar que el régimen legal supletorio que les corresponda, por serles antipático o inconveniente, no hay que decir los motivos, naturalmente, no resulte de aplicación, sin indicar, sin embargo, cuál debería ser el sistema económico aplicable. Dicho esto, sin embargo, conviene advertir que la realidad cotidiana en la materia no es tan compleja, pues ya resulta no raro, sino muy raro, el que los cónyuges creen ex novo un régimen económico del matrimonio, incluso que, salvo en supuestos marginales y particularmente caprichosos, hagan una revisión crítica del conjunto normativo propio del régimen elegido, introduciendo en él modificaciones. Lo normal es que, en caso del efectivo otorgamiento de capitulación a los cónyuges, se remitan a uno cualquiera de los tipos de régimen económico del matrimonio, desarrollado en la legislación aplicable, y que además expresen cuál será el aplicable coadyuva a ello, sin duda, dice la Sarte, la circunstancia de que, habiéndose de otorgar capitulaciones matrimoniales en escritura pública, según el artículo 1327, la intervención notarial garantiza el consiguiente asesoramiento y la adecuada redacción de capitulaciones matrimoniales que originen los menores problemas y riesgos de interpretación posible. Contenido atípico. Bajo esta designación se engloban, obviamente, estipulaciones que el artículo 1325 considera cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo, es decir, del matrimonio, que no tengan por objeto la determinación del régimen económico del matrimonio, aunque sea de índole patrimonial ampliamente entendida, de las que el propio código suministra algunos supuestos de cierta relevancia. Así, algún precepto regulador de las donaciones por razón de matrimonio otorgan especial trascendencia al hecho de que se hayan instrumentado en capitulaciones. Los artículos 826, 827 y 831 también atribuyen, asimismo, peculiares efectos a declaraciones o pactos relativos al tercio de mejora hereditaria cuando se encuentren contenidos en las capitulaciones de los esposos. Bien, lo que estamos afirmando, no obstante, no significa que las estipulaciones por razón del matrimonio que puede incorporarse a las capitulaciones hayan de tener necesariamente contenido económico, ya que al menos las capitulaciones son un documento público perfectamente adecuado para llevar a efecto el reconocimiento de un hijo prematrimonial. Artículo 120.1, como se estudiará en su momento en el tema correspondiente. La eventual existencia del contenido típico. Perdón, la eventual inexistencia. El tenor del artículo 1325 permite concluir que en la actualidad cabe la posibilidad que los cónyuges otorguen capitulaciones cuyo contenido se limite a considerar algunas de las otras disposiciones por razón del matrimonio sin llevar a cabo determinación alguna relativa al régimen económico propiamente dicho. En este caso, obviamente, el régimen aplicable será el sistema legal supletorio de primer grado, en el Código Civil, el régimen de gananciales. Esta conclusión pone de manifiesto que el significado de las capitulaciones tras la reforma de 1981 se ha alterado respecto del entendimiento común de la materia con anterioridad a esta reforma. Hasta entonces se había venido entendiendo comúnmente que el denominado contenido atípico presuponía la existencia del contenido típico y que, en consecuencia, las estipulaciones atípicas representaban meros aspectos complementarios del contenido necesario y propio de las capitulaciones. Sin embargo, hoy día dicho planteamiento no cuenta con el beneplácito del legislador, que de manera consciente o inconsciente permite que existan escrituras de capitulaciones a pesar de que su contenido se circunscriba a algunas de las estipulaciones atípicas. La prohibición de estipulaciones ilícitas. El amplio margen de libertad con que cuentan los cónyuges no llega, sin embargo, hasta el extremo de permitir que el contenido de las capitulaciones integre dentro de ellas cláusulas que vulneren o contradigan el mandato de leyes imperativas o de principios aceptados o impuestos por el ordenamiento jurídico. Por ello, establece el artículo 1328. Será nula cualquier estipulación contraria a las leyes o a las buenas costumbres o limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título Modificación del régimen económico del matrimonio, constante matrimonio. Como ya hemos dicho, tras la celebración del matrimonio, los cónyuges pueden en cualquier momento modificar las reglas de funcionamiento patrimonial del matrimonio. Bien sea a base del otorgamiento de nuevas capitulaciones, o bien mediante el cambio de régimen económico supletorio de primer grado por un nuevo régimen económico a través del otorgamiento de las capitulaciones, atendiendo a la jurisprudencia sobre la materia, el último supuesto es más frecuente y normalmente se concreta en pasar del régimen de gananciales al régimen de separación para evitar las reglas propias de responsabilidad de los bienes gananciales. Modificación de capitulaciones preexistentes. El otorgamiento de nuevas capitulaciones no implica de forma necesaria el cambio de régimen económico, dado que el contenido de la nueva escritura puede referirse exclusivamente a los aspectos integrados en el denominado contenido atípico de las capitulaciones. No obstante, en la generalidad de los casos, la modificación de capitulaciones preexistentes alcanzará también al contenido típico, es decir, al propio régimen económico matrimonial. En todo caso, en la actual regulación del Código, de lo único que se preocupa de forma expresa es garantizar la participación en el otorgamiento de las nuevas capitulaciones de aquellas personas que intervinieron en capitulaciones anteriormente acordadas, anteriormente pactadas, anteriormente otorgadas. Lo hace en el artículo 1331, el cual dispone que, para que sea válida la modificación de las capitulaciones matrimoniales, deberá realizarse con la asistencia y el concurso de las personas que en estas intervinieron como otorgantes, si vivieran, y la modificación afectara a derechos concedidos por tales personas. Es evidente que la norma no se está refiriendo a los cónyuges, sino a los terceros que hubieran intervenido en el pasado realizando atribuciones patrimoniales o pactos sucesorios precisamente en favor de los cónyuges. Por lo demás, las reglas antes vistas en relación con la capacidad y la forma, así como la ineficacia de las capitulaciones, es obvio que habrán de seguir siendo respetadas, pues tanto las capitulaciones matrimoniales son las segundas o ulteriores como las primeras. El otorgamiento de capitulaciones y el cambio de régimen económico matrimonial. Por supuesto, mantendrán igualmente su vigencia estas reglas cuando, en virtud del otorgamiento de capitulaciones acordadas por primera vez, los cónyuges pretendan modificar el régimen económico matrimonial hasta entonces imperante, que por principio ha de ser el régimen legal supletorio de primer grado. En este caso no hay modificación de capitulaciones, pero sí modificación del régimen económico matrimonial. ¿Qué ocurre con la protección de terceros? Atendiendo a este tema, el aspecto que interesa es precisamente si ha habido o no modificación del régimen económico matrimonial, ya que si la modificación de las capitulaciones matrimoniales se limita a otros aspectos intraconyugales o de relación con los posibles benefactores de los cónyuges, la mutación, es decir, la modificación, mudanza o cambio de estipulaciones, de estipulaciones de pactos, carecerá de interés fuera de este círculo. Al contrario, los acreedores de los cónyuges tendrán sumo interés, muchísimo interés, en conocer y determinar si la modificación del régimen económico matrimonial le supone una disminución de garantías de cobro y un perjuicio para sus propios intereses. Mucho más si conscientemente los cónyuges han utilizado una vía legal para actuar fraudulentamente. Ante ello, el legislador español, tanto en 1975 como en 1981, consideró oportuno dejar claro que la modificación del régimen económico matrimonial realizado durante el matrimonio, artículo 1317, no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros. Regla importante, extraordinariamente, y que a la postre retrotrae al momento del nacimiento de los derechos en favor de tercero la situación imperante en el matrimonio, sin que por tanto el cambio pueda resultar perjudicial para estos acreedores. Como determina una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de fecha 8 de marzo de 2002, la semana que viene, de 2012, la semana que viene es su aniversario, su sexto cumpleaños, las capitulaciones matrimoniales, en cuanto a negocio jurídico, pueden ser declaradas nulas cuando concurran causas para ello, pero el fraude de acreedores no produce con carácter general la nulidad del negocio, sino su rescindibilidad, tal como dispone el artículo 1291.3 del Código. A ello se une que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1317, no es necesario acudir a la declaración de nulidad de las capitulaciones para la preservación de los derechos de los terceros, ya que su protección frente a actos fraudulentos del deudor está basada en la inoponibilidad de los capítulos no en la ineficacia de estos. Me he reído antes al hablar del sexto aniversario y cumpleaños de esta sentencia del Tribunal Supremo. Es un dicho, y además esto viene de la mentalidad que uno tiene de opositor de notarías o de lo que sea, de materia jurídica, en que efectivamente uno se acuerda de este aspecto, del otro, de más allá. Por ejemplo, pues el nacimiento de una hija de unos amigos. Bueno, pues yo luego, cuando voy por allí, veo a la chica que ya es una mujer y digo, tú eres la ley de fincas manifiestamente mejorables, porque nació el mismo día de esa ley. En fin, la mentalidad jurídica que muchas veces hay que frenarla porque, no sé, hay que frenarla y porque en la vida no solamente todo es derecho, afortunadamente, porque si no estaríamos nadando entre papelajos, códigos, leyes, decretos, leyes, disposiciones circulares y demás familia. Bueno, es importante, aunque no lo exige el programa, el que leáis lo relativo a la publicidad de las capitulaciones matrimoniales, y es importante decir que conforme la ley vigente del Registro Civil de 2011, vigente después de, como ya dijimos en su momento, escribir el tema del Registro Civil, de mucho tiempo interregno sin entrar en vigor la nueva ley de 2011, que entró en vigor el 30 de junio del año pasado. Ha habido ahí una vacatio legis de 6 añitos que pasan pasan volando, el tiempo pasa volando, pero ya está bien, para una ley que entre en vigor 6 años después de su promulgación, me parece, y de su publicación en el BOE, me parece, por decirlo de un modo, normal, me parece una pasada. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley de registro civil, igual que en la anterior, la inscripción del régimen económico del matrimonio habrá de generalizarse a todos los casos, trátese de régimen económico legal o pactado. Atendiendo al artículo 60 de la ley vigente de 21 de julio de 2011, conforme al cual, junto a la inscripción del matrimonio, se inscribirá el régimen económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 133 del Código, en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha de la inscripción del régimen económico matrimonial o de sus modificaciones. Se escribirán las actas por las que se declare la notoriedad del régimen económico matrimonial, legado o pactado. Perdón, matrimonial legal o pactado. Con lo cual, en la práctica, ¿qué significa? Que efectivamente una tercera persona puede reclamar frente a unos cónyuges de un matrimonio en concreto, los cuales, después de tener el régimen de gananciales, el régimen legal supletorio, pues hayan pactado el régimen de separación o de participación. Si no están inscritos, esto no tiene ninguna eficacia frente a terceros. Y ese tercero podrá decir, no, yo me dirijo contra usted porque su mujer hizo esta compra. No, tenemos régimen de separaciones, sí, amigo, pero no está inscrito en el registro civil. Para mí, siguen ustedes, mientras no escriban eso, casados por el régimen de comunidad de las ganancias, el régimen de comunidad de adquisiciones, que es el régimen de gananciales. Y dicho esto, pasemos al estudio de la siguiente pregunta, última pregunta del presente tema 18, que se refiere a las donaciones por razón de matrimonio, su concepto y su régimen jurídico. Concepto. La redacción vigente del artículo 1336 establece que son donaciones por razón de matrimonio las que cualquier persona hace antes de celebrarse en consideración al mismo y en favor de uno o de los dos esposos, señalando así los presupuestos de base que, según el legislador, permiten la identificación de esta figura jurídica. Primero, las donaciones por razón de matrimonio han de realizarse de forma necesaria antes de celebrar el matrimonio. Esta antenupcialidad es una característica propia de la institución conocida desde antiguo. Y, de otro lado, en segundo lugar, las donaciones deben hacerse, por tanto, en contemplación a un futuro matrimonio o a un matrimonio anunciado, de cuya efectiva celebración depende la eficacia de las donaciones realizadas. Tercero, cabe que el donatario sea solo uno de los esposos, o por el contrario, ambos. Para este último caso establece el artículo 1339. Los bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán a ambos en pro indiviso ordinario y por partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa. Esta regla no es más que una concreción específica de lo establecido en materia de copropiedad ordinaria, que se regula en el artículo 393.2 ya considerado. La precisión relativa que puede ser donatario uno solo de los esposos debe ponerse en conexión con el inciso de que la donación puede hacerla cualquier persona, que por tanto permite considerar el supuesto de que uno de los esposos sea precisamente el donante en favor del otro futuro cónyuge. Régimen jurídico. Reglas relativas a capacidad, la aceptación de las donaciones por razón de matrimonio, la forma y la obligación de saneamiento. En cuanto a la capacidad, establece el artículo 1338 que el menor no emancipado, que con arreglo a la ley pueda casarse, también puede en capitulaciones matrimoniales o fuera de ellas hacer donaciones por razón de su matrimonio, con la autorización de sus padres o del tutor. Para aceptarlas estará lo dispuesto en el título 2 del libro 3 de este código. El artículo transcrito, repito, 1338, es paralelo al artículo 1329, en sede de capitulaciones, a cuyo tratamiento nos remitimos, aunque hay que observar que habla de autorización y no de mero complemento de capacidad, lo cual demuestra el trato de favor que las donaciones por razón de matrimonio merecen para nuestro legislador. Si el donante es un tercero, se aplicará la regla general de capacidad contenida en el artículo 624, a cuyo tenor se exige de forma cumulativa la capacidad contractual y la libre disposición de los bienes. También rigen las reglas generales en relación con la capacidad para aceptar donaciones por razón de matrimonio, artículos 625 y 626, bastando la capacidad natural para entender y creer, salvo que se trate de donaciones condicionales u onerosas. La aceptación de las donaciones por razón de matrimonio. Bien, hasta la reforma del año 1981, el hoy derogado artículo 1330 establecía que las donaciones por razón de matrimonio eran válidas aunque no hubieran sido objeto de aceptación por parte del beneficiario, en contra de la regla general de que las donaciones están siempre sometidas y sujetas a la aceptación por parte del donatario. Ojo, bajo pena de nulidad, y tras la ley mencionada en 1981, la inexistencia de norma alguna respecto de la intrascendencia de la aceptación de donaciones por razón de matrimonio, determina y conduce a la conclusión de que han de aplicarse las reglas generales y que, por consiguiente, en este aspecto, las donaciones por razón de matrimonio no presentan particularidad alguna, siendo exigible, en todo caso, la aceptación del donatario. La forma. Tampoco en este punto presenta particularidad alguna las donaciones por razón de matrimonio, resultando aplicables los artículos 632-633. Según que los bienes donados sean muebles o inmuebles, la aplicación del último de los artículos mencionados, 633, implica que las donaciones de bienes inmuebles han de realizarse necesariamente, obligatoriamente, en escritura pública. Sin embargo, ello no supone que las donaciones por razón de matrimonio deban instrumentarse precisamente en la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, en caso de existir, sino que pueden hacerse en cualquier otra escritura al respecto, ad hoc. En consecuencia, las donaciones por razón de matrimonio pueden constar, como ya sabemos, en la escritura de capitulaciones matrimoniales, pero no deben formar parte necesariamente de ella. La obligación de saneamiento, conforme al artículo 1340, el que diere o prometiere por razón de matrimonio, sólo estará obligado a saneamiento por evicción o vicios ocultos si hubiera actuado con mala fe. Y con ello damos término al estudio del presente tema 18, el régimen económico matrimonial, de la asignatura Derecho Civil 1. Cuidado con el frío. He visto esta casi madrugada, he visto, eran 5 bajo cero. Andando a lo largo del día he llegado a ver incluso 0 grados, por encima de 0 no he visto nada. Y es curioso, por ejemplo, cuando venía para el centro de la UNED, andandito, como siempre, ida y vuelta, pude ver -1 en la avenida de Kortenberg, cerca de, más arriba de Schumann. Estamos hablando de Bruselas, naturalmente. Ojalá habláramos de, no sé, de la Puerta del Sol, de la calle Carretas, de la calle Mayor, hablando de Madrid, o de la calle Santiago en Valladolid, o de lo que queráis. No, estamos hablando de Bruselas, pero bueno, al llegar a, por la avenida Terburen, a la esquina de que hay un par de farmacias, una más cercana y otra más lejana, pero se puede ver perfectamente la temperatura, en la esquina de la calle Tongres, pues había ya 2 bajo cero. Ahora posiblemente estaré bajando, pero bueno, hay que abrigarse, hay que alimentarse convenientemente. Esto parece que dura hasta el jueves. En España, hasta hoy mismo, no han anunciado que venía el frío. Y hablando con gente de la familia o no, con gente que no son de la familia en España, o conocidos o desconocidos, efectivamente, cuando hablábamos de este frío polar y siberiano, que efectivamente le llaman en la jerga de por aquí, vamos, y sobre todo la francófona, los balones aquí en Bélgica o en Francia, se dice que es el efecto Moscú-París, esta ola de frío que viene de Siberia. La verdad que Moscú está todavía lejos de los Urales, y Siberia comienza precisamente al otro lado de los Urales. Ahí termina Europa, cuando dice nosotros los europeos. Oiga, los europeos, que la Unión Europea, no, es más, geográficamente hablando, Europa comienza o termina, según uno viene o va para allá, en los Urales. Y por eso es una manera de hablar. Es el efecto meteorológico Moscú-París. Bueno, en España he leído que le llaman la borrasca Emma, con 2 M's. Bueno, mucho ánimo en el estudio, protegeos del frío, y un saludo bien cordial para todos desde el centro de la UNED en Bruselas. Y que no se me olvide, estaré muy satisfecho y muy contento, incluso como vosotros, si no más, de que tengáis buenas notas en los pasados exámenes. Un saludo bien cordial, digo, para todos. Quedamos emplazados el jueves que viene, que es ya el primer día de marzo, a las 19 horas. Buenas noches.